Bueno, que nos había dejado pendiente ahí dos temitas. Uno es Perth, haciendo referencia al homenaje a Eve de Bonafini, o los homenajes que se hicieron en este caso a Eve de Bonafini. Y también, por otro lado, el tema obras en la provincia de Entre Ríos. Bueno, se han advertido subejecuciones de obras, ¿no, Johnny?
Sí, voy a ir por el primer tema, que es el tema expert.
Dale.
Pero quiero explicar algo, porque me parece que vale la pena explicarlo. Seguramente muchos de los que me están escuchando recordarán. Yo recuerdo que mi nona iba a misa los sábados a la tarde y se ponía un velo en la cabeza. Yo no sé si alcanzaste a ver eso vos, Mónica, pero eran las abuelas hace muchos años
Era una
atrás.
tradición, digamos.
Sí, ellos iban, entraban a misa y se ponían el velo en la cabeza. Como una tela, como un tul, como una cosa que se ponían ahí en la cabeza. Pero yo me acuerdo de eso, pero mi abuela lo usó, pero hasta que un día las hijas le dijeron: mamá, por favor, ya nadie va con tul, por favor, no lleve eso, mamá. Y le costó.
Ahí se nos cortó la comunicación. A ver, retomamos ahí. Ahora retomamos, Jenny.
Sí, escuchaba perfectamente. ¿Me están escuchando ahí?
Ahora sí, perfecto, perfecto.
Bien, decía, le fue muy difícil a mi abuela sacarse el tul para ir a misa, ¿no? Yo recuerdo cuando los Viernes Santos en la radio se pasaba música sacra.
Sí, éramos chicos todavía ahí, ¿eh?
Éramos chicos, sí, es
Sí.
verdad. Pero se pasaba música sacra, ¿no? No
Sí.
había imposible que vos encuentres una radio que estuviera pasando una canción cantada. No había. Quiero demostrar con esto que cambian los tiempos y probablemente lo que ayer era un signo de respeto, hoy puede resultar hasta casi pacato. Es decir, alguien que entre hoy a una iglesia en donde hay que pedirles que por favor no entren de llores, no entren escotados, no entren con pedirle que entren con un tul. Ella es medio, pasa por una cuestión ya casi pacata, ¿no? ¿Por qué cuento esto? Porque cualquiera puede pensar que lo que hizo Spert en una descripción de la corrupción que significó Eve de Bonafini después de muerta puede parecer una falta de respeto, porque habla de alguien, de una persona que murió. Yo quiero dar una visión que considero, no soy ni vanguardista, ni evolucionado, ni, no, en absoluto. Pero uno tiene que ir mirando los tiempos también y analizando algunas cosas, ¿no? Es decir, ayer en un momento Georgia, cuando estaba haciendo una descripción, creo que contarle a la gente que Esper dijo: bueno, mis condolencias a la familia de Eve de Bonafini, papi, papá. Bueno, dicho esto, y ahí empezó una descripción detallada de muchas cosas que hizo Eve de Bonafini. Por ejemplo, decir que se murió ese cerdo, y aunque un cura me dijo que los cerdos se comen, este es incomible. Se estaba refiriendo a la muerte de Juan Pablo II, a la postre declarado santo por la Iglesia Católica. Dijo que le causaba alegría la caída de las Torres Gemelas, aunque en ella hayan muerto algunos argentinos. Declaró que las pistolas Taser había que probarla con los hijos de Vidal y con los hijos de Macri. Se fue a la Plaza de Mayo donde estaban los bolivianos y les dijo: bolitas, váyanse a la mierda de esta plaza que es nuestra. Con Jocklender hacían casas de Tergopol. Con Jocklender hacían casas de Tergopol. Y estafaron a un montón de gente. Hacían casas de Tergopol. A ver, eran casas prefabricadas que tenían de un lado y de otro un material y en el medio Telgopor. Bueno, fue procesada por esto, fue procesada por los fraudes, fue procesada por malversación de fondos, fue procesada por todo eso. Todo eso lo hizo notar Esper. Entonces vos tenías dentro de la Cámara Legislativa los que hablaban loas ayer en la Plaza de Mayo, uh-huh. en un lugarcito apartado, se hizo un pozo y se pusieron las cenizas de uh-huh. de Eve de Bonafini. Moró a Esper lo trató de cobarde. Y la verdad que Moró se olvidó rápido que era radical, ¿no?
Sí, aparte.
Se olvidó rapidísimo, sí, que era radical y que sí. En algún momento fue antiperonista también. Pero se ve que el peronismo o antiperonismo tiene mucho que ver con el órgano más sensible del hombre, que es el bolsillo, ¿no? Uh-huh. Pero yo quiero decir esto. Los hombres y las mujeres públicos lo somos en vida, pero también lo somos después de muerto. Y me extraña mucho que Moró le diga cobarde Esper por haber hecho la descripción que hizo, porque lo primero que uno tiene que preguntarse es, ¿la descripción de Esper fue mentira? ¿Inventó? No, en absoluto. Lo que hizo Esper fue una descripción de la realidad. Segundo, lo que uno tiene que preguntarse, ¿no? Si se puede hablar loas de alguien, se puede contar la otra cara de la luna también, ¿no? Se debería poder contar, ¿no? Quienes nos exponemos públicamente, tenemos que, y esto siempre lo hablaba con, sobre todo con los colegas más jóvenes, Mónica, a los que siempre les digo, muchacho, ustedes tienen que entender que en periodismo uno tiene que aguantar con el lomo lo que dice con la boca.
Exacto.
Uno tiene que aguantar con el lomo lo que dice con la boca. Y entonces esto es lo que a veces los chicos no entienden, que uno, por ser un hombre público, por estar en un medio de comunicación, por ser un político, por ser alguien que está expuesto a lo público, pierde algunos derechos. Mm. O pierde algunas posibilidades de hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, uno ya no puede andar por la calle tocando bocina, haciendo despelote, chupándose en todos lados. No debería hacerlo bajo ningún punto de vista, pero menos aún si es un hombre público, porque uno le debe respeto a quien es su audiencia, su teleaudiencia, su lector, o en este caso su afiliado político, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que hizo Esper ayer no fue otra cosa que no le faltó el respeto a Eve de Bonafini. Haciendo la descripción que hizo, en realidad a quien no le faltó el respeto fue al pueblo argentino. Porque si no, no vaya a ser que el discurso kirchnerista de que son buenos los kirchneristas y los demás son todos malos, golpistas, oligarcas, odiadores y gorilas, no vaya a ser que crean que es verdad. No es verdad. No es verdad. Entonces, si vos me vas a hablar de Eve de Bonafini y me decís que fue madre de Plaza de Mayo, sí. Pero, no me pongas punto final, ¿eh? Sí, pero, y entonces Esper, ¿qué hizo ayer? Plantear un pensamiento diferente sobre alguien de quien se estaba hablando. Uh-huh. ¿Está mal? No está mal. ¿Es democrático? Es democrático. ¿Mintió? No mintió. Uh-huh. Listo, tres razones suficientes para que pueda decirlo con total libertad.
Y agrego una más. La muerte no nos hace más o menos malos, ¿no?
Vos sabés que yo digo, si después de muerto le pusiste el nombre de la calle, se lo hubiera puesto cuando estaba vivo el tipo, y yo digo, bueno, recontento. Claro. O la mujer a la que le pusiste el nombre, dijiste, hace 2 meses nos ha dejado fulanito de tal y queremos ponerle a esta calle el nombre de él. Y lo hubiera puesto 2 meses antes, ya vivo el tipo, y el tipo se iba a poner recontento que vos le reconocías. Claro. No sé, porque la muerte nos transforma, nos vuelve buenos, santos, sí, piadosos y demás, ¿no? Los hay, buenos, santos y piadosos, pero muchos les inventan la bondad después que mueren. Quiero decir esto porque si no, no vaya a ser que ahora Eve de Bonafini comience a pelearle el lugar a San Martín o a Belgrano o a Urquiza o a Ramírez, ¿no? Claro, parece sí. Que todavía tengamos que estudiar próceres argentinos y se vuelva el 20 o 21 de noviembre, no sé qué día murió Eve Bonafini, feriado. Ojo, ojo, es muy posible que el año que viene, el día de la muerte de Bonafini, sea feriado. Te voy avisando, por la duda. Estamos en un país donde es probable.
Nada es descabellado acá.
No es descabellado, no. Quiero cerrar con 3 datos, nada más. Cambio rotundamente porque la charla que tuvimos ayer con el diputado Maneiro nos dejó mucha tela para cortar. Y quiero tirar datos económicos que son realmente, a mí me causaron estupor. Me causaron sorpresa y estupor. Ayer estuvimos hablando, le cuento a la gente que ayer no nos escuchó, que estuvimos hablando con el doctor, con el doctor Julián Maneiro, diputado, quien no votó el presupuesto 2023 del gobierno de Bordet, y la idea es que si uno repite siempre lo mismo, obtendrá los mismos resultados. Esto es un poco el fundamento. O sea, si yo estoy haciendo algo y lo hago de una manera y me sale mal, lo vuelvo a hacer de la misma manera y me sale mal, un día tengo que hacerlo distinto para que me salga bien. Es obvio. A veces somos tercos, ¿no? Pero entonces él dice que este presupuesto 2023 es igual a todo, por lo tanto el resultado es obvio, va a ser malo. Pero tiró datos. Escuchen estos números y con esto me despido. Hay subejecución de obras en la provincia de Entre Ríos. El IAPB, quiero contarle a la gente lo que hablamos ayer, ¿no? El presupuesto es una ley que se aprueba en las cámaras legislativas y habilita al intendente cuando se habilita el presupuesto municipal, al gobernador cuando se habilita el presupuesto provincial o al presidente de la nación cuando se habilitan los presupuestos en las cámaras legislativas nacionales, a que pueda hacer uso del dinero en base a lo que dice el presupuesto. Entonces, si el presupuesto dice que Schneider puede utilizar 200 millones de pesos para hacer cordón cuneta, cuando esté aprobado el presupuesto, Schneider podrá usar 200 millones de pesos para hacer cordón cuneta. Antes no. Uh-huh. Bueno, el IAPB de las casas que tenía presupuestadas para hacer en el 2022 hizo la mitad. Y vos dirás, bueno, pero no tienen plata. Sí, estaba presupuestado. Está el dinero para la otra mitad de las casas que no hizo el IAPB. ¿Dónde está la plata? La plata que vino de fondos nacionales para hacer casas en la provincia de Entre Ríos se utilizó solo el 7,4%. El 7%. O sea, ¿dónde está? El 93% de los fondos nacionales que vinieron para hacer casas y no se hicieron. Eso significa que cada 100 casas que venían para hacerse de la nación, solo se hicieron 7. ¿Y las otras 93 dónde están? Se hizo un 4% de obras públicas, es lo que se utiliza para hacer obras públicas, el 4% del presupuesto, que es de 550 mil millones de pesos. Ahora te voy cerrando con esto. El 10% del presupuesto, o sea, 55 mil millones de pesos en el año 2022, sirvió para paliar el déficit de la caja de jubilaciones. O sea, la caja de jubilaciones junta las monedas para pagar y dice, me falta plata. Entonces, se saca del presupuesto. O sea, no solo hemos aportado con nuestro sueldo todos los meses para la caja de jubilaciones, sino que además del sudor de los entrerrianos que forma parte del presupuesto, también sacan para la caja de jubilaciones. Nos sacaron dos veces para la caja de jubilaciones. Nos sacaron del recibo de sueldo y nos sacaron del presupuesto para poder paliar el déficit. Bueno, y ahora, no es culpa de los trabajadores eso, o sea, el déficit no es culpa de los trabajadores, es culpa del tiktokero de Nordelta, ¿no? Y por último, anota esto. El 10% del presupuesto fue para paliar el déficit. El 10% de obras públicas solamente se ejecutó el 4%. O sea que se utilizó casi el triple para paliar el déficit de la caja de jubilaciones y se utilizó tres veces menos para poder hacer calles, caminos, casas y todo lo demás. Y cierro con esto. 550 mil millones de pesos fue el presupuesto del 2022. 550 mil. La mitad es, supongamos que 500, la mitad es 250. La mitad de la mitad, o sea, el 25% es ciento y pico de mil pesos. Bueno, escuchá, 70 mil millones de pesos, 70 mil millones de pesos tiene el gobierno en plazo fijo. Ahí están las casas que no se hicieron, los caminos que no se hicieron, lo que no se arregló en la caja de jubilaciones, está en un plazo fijo. O sea, el gobierno de Bordet y de Estrada es una cueva más como las de la calle Florida en Buenos Aires, jugando a la timba financiera. Mira qué provincia tiene.